pero yo quiero preguntarte por un tema, a ver qué está pasando. Después hablamos de lo que te dé la gana. ¿Novedades en Podemos Canarias?
Sí, sí, hay novedades en Podemos Canarias. Bueno, ha habido un proceso de primarias donde se ha elegido una nueva ejecutiva, un nuevo Consejo Ciudadano Autonómico, que está coordinado por una nueva coordinadora general autonómica, que es Noemí Santana. Luego hay efectivamente una renovación con caras nuevas, con gente que con muchas ganas de trabajar y con también viejos conocidos del partido que ya formaron parte de anteriores direcciones y que también formaron parte del Pacto de las Flores, del gobierno del Pacto de las Flores en la pasada legislatura. Está Javier Bermúdez, que fue director general de Derechos Sociales del anterior gobierno de Canarias, que además digamos que va a ocupar la segunda parte del mandato. Noemí Santana estará 2 años y los 2 últimos años, ya para preparar las elecciones de 2027, los ocupará en esa coordinación general autonómica Javier Bermúdez. Luego hay gente pues como Iraida Afonso, que es concejala del Ayuntamiento de La Laguna, por Unidas Se Puede. También está Gema Martínez, que es concejala de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas. Está Nona Pereira, que fue directora general de Patrimonio Cultural del gobierno de Canarias en la pasada legislatura, y bueno, gente como Manuel González Mauricio, Cristo González, Gabriel González, concejal de Adeje. Bueno, hay un grupo bastante renovado, bastante numeroso también, de esa ejecutiva que, bueno, pues que va a preparar, digamos, al partido para este nuevo ciclo electoral.
Pues la pregunta era, ¿se va a mantener la distancia con Sumar o esta dirección nueva de Podemos Canarias tiene como espíritu integrar la izquierda del PSOE en una única alternativa política, una única opción, para que no vuelva a pasar lo que ha pasado en Galicia?
Sé de buena tinta que el firme convencimiento de esta nueva dirección es aglutinar, es tratar de unir, tratar de sumar, si vale el verbo, toda el espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE, todo el espacio de la izquierda transformadora en Canarias, y además también sé muy bien que van a poner todo el esfuerzo, todos los ánimos en ello, y que además se van a sentar con absolutamente todas las fuerzas para tratar de que haya una sola papeleta de la izquierda, de esa izquierda transformadora en las elecciones de 2027. Se habló en ese nuevo Consejo Ciudadano Autonómico, en esa reunión que se celebró el pasado lunes en Las Palmas de Gran Canaria, se habló de unidad, se habló de generosidad, se habló de confluencia. Es decir, creo que bueno, que el partido, el Podemos en Canarias, tiene claro que hay que ir juntas, que hay que ir unidas a las elecciones, y que no hay otra manera de buscar una alternativa al gobierno de PP y Coalición Canaria, que ahora mismo guía los designios de esta comunidad autónoma y que para la izquierda pues está llevando a cabo políticas de destrucción del territorio, de neoliberales, y que dejan atrás a muchísima gente. No hay sino que ver los datos que está arrojando la Consejería de Derechos Sociales, ahora llamada de Bienestar Social, que están retrocediendo muchísimo en las buenas cifras y en los buenos resultados que dejó la gestión de Noemí Santana al frente de esa consejería.
Pues yo no quería hablar contigo de ese tema porque sabía que ibas a decir lo que has dicho, pero ya dicho tú, ya no vamos a hablar de los datos que ofreció ayer Candelaria Delgado sobre la gestión de Noemí Santana. Lo dejamos ahí. Candelaria piensa una cosa y Fernando Ruiz piensa la otra. Pues yo quería hablar contigo hoy de Cuna del Alma, que a mí es un proyecto que me tiene las carnes vivas, porque la Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente ha estimado el recurso que interpuso la promotora, la Junta de Compensación del Proyecto Urbanístico, que no dejan de ser otro que los inversores, y ha archivado esa sanción de 110.000 euros y ha levantado la suspensión cautelar, la suspensión parcial de las obras que estaban paralizadas desde hace ya casi 2 años. ¿Esto tú consideras que es una buena noticia, una mala noticia, una regular noticia? Porque hay 20 asociaciones ecologistas que van a intentar seguir paralizando esta obra.
Es una noticia pésima, es una noticia muy desgraciada, es una auténtica catástrofe para los canarios y las canarias, para esta tierra, porque se vuelve a poner sobre la mesa un modelo de desarrollo turístico, de desarrollo para nuestro archipiélago, absolutamente depredador con el territorio, que destroza los pocos parajes naturales que quedan todavía, digamos, sin tocar la costa de nuestras islas. Esto es una auténtica desvergüenza por parte del gobierno de Canarias. Esto no tiene nombre. Después de que muchísimos jóvenes de esta isla se pusieran frente a las máquinas, pararan con su cuerpo una obra, después de que el anterior gobierno parase esa destrucción, al encontrar irregularidades, al encontrar patrimonio arqueológico, patrimonio natural, a proteger en ese espacio. Pero ya no solo eso, ya es que es un modelo turístico que está caduco, que está destinado solo a unos pocos, que ni siquiera está destinado a la gente de las islas, está destinado a gente de fuera. Son, como muchos de los oyentes de Gente Radio saben, se van a construir ahí chalets de lujo, cada uno de ellos, por supuesto, con su piscina, cuando ayer sabíamos que el Cabildo de Tenerife va a declarar la emergencia hídrica por sequía en nuestra isla. Bueno, pues ahí se va a construir centenares de chalets, cada uno de ellos con su piscina particular, de donde van a llenar esas piscinas. Y luego, aparte de eso, es lo que es la destrucción, lo que es devorar el territorio, lo que es volver a tener cero respeto por nuestra biodiversidad y eso por un entorno que de momento está semivirgen, que es uno de los pocos sitios a los que se puede ir sin masificación, sin que tú estés mirando para adelante y veas la playa y estés mirando para atrás y veas un armatoste de 5 o 6 plantas de altura lleno de turistas, sino sencillamente estar en un entorno natural, disfrutando de la naturaleza, disfrutando del paisaje y disfrutando de nuestro territorio, que es al final lo que hay que defender. Hay que cuidar a las personas de esta tierra y hay que cuidar el territorio, el poco, el escaso, el frágil territorio que tenemos, porque Canarias son islas que cuyo tamaño no es muy grande y que ahora mismo sufren una masificación insoportable, y que como sigamos construyendo más carreteras, más hoteles, más urbanizaciones, al final las islas van a colapsar y aquí no se va a poder vivir. Entonces, basta ya. Sé que es un discurso que suena catastrofista, sé que ahora mismo muchos oyentes de nuestra emisora estarán diciendo, pero vamos a ver, Fernando, ¿qué estás diciendo? Pero nos estás aquí pintando el fin del mundo, y no es el fin del mundo, pero es una situación que de verdad tenemos que tomarnos muy en serio porque se está tornando muy, muy peligrosa.
Pasa que también están ahora diciendo que van a expropiar suelo público y vivienda no acabada para atender la emergencia habitacional. Es el contrapunto del gobierno actual, ¿no? Es decir, es capaz de tomar una medida como la de Cuna del Alma, porque no nos podemos ocultar que la que ha retraído el expediente, la que ha hecho es la agencia dirigida por Coalición Canaria y por Partido Popular desde hace unos meses, ¿no? Pero por otro lado también están expropiando suelo y viviendas no concluidas para, de manera urgente, atender la crisis habitacional, la emergencia habitacional que tenemos en Canarias. Esta sí te gustará, ¿no? Esta noticia de lo nuevo decreto de ley de vivienda sí te gustará.
A mí todo lo que sea construir vivienda, me parece, construir vivienda pública, construir vivienda social, me parece una buena noticia. Incluso que se asuman construcciones inacabadas para terminarlas y dedicarlas a vivienda social, me parece una buena noticia, pero otras cosas como las que hemos oído de convertir oficinas en viviendas, convertir locales comerciales en vivienda, e incluso más descabellado y más retorcido y más, vamos, una parida, así hablando mal y pronto, como una casa, que es la recalificación de suelo rústico en suelo urbano de manera urgente para que se pueda construir. Eso sí que no me parece bien.
Y además, fíjate tú, Fernando, hay cosas. Tengo una cita la semana que viene con el concejal de urbanismo de La Orotava, que es un ayuntamiento que está reconvertiendo suelo urbano, no suelo urbanizable, sino suelo ya urbano, calificado como urbano, en suelo rústico o protegido por la cantidad que de urbanizaciones que se hicieron en la época de la crisis del ladrillo, del boom del ladrillo, ¿no? En un ayuntamiento sobran metros, pero metros y metros cuadrados de suelo urbano, y en otro falta para tener que reconvertir. No lo entiendo muy bien.
Yo tampoco lo entiendo muy bien. Y si al final lo que se va a construir es vivienda pública, la vivienda pública que se construya en aquella bolsa de suelo urbano que quede todavía por construir. Por ejemplo, en el distrito suroeste de Santa Cruz, en toda la zona de Barranco Grande, La Gallega, El Sobradillo, por ahí hay una bolsa enorme de suelo urbano, que está calificada así en el Plan General de Ordenación. Ahí se pueden construir mucha vivienda pública, vivienda social, y tú también has puesto un ejemplo en el norte de la isla, en el municipio de La Orotava. Bueno, pues yo creo que no hace falta recalificar terreno rústico a urbano cuando hay ayuntamientos que están
haciendo lo contrario,
haciendo el camino inverso, correcto. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es aprovecharlo. Y además te digo más, yo creo que lo que hay que hacer es que cuando se construya esa vivienda pública, esa vivienda social, o incluso se terminen esas urbanizaciones que sabemos por ahí que están inacabadas, lo que hay que hacer es dedicarlas al alquiler social. No darlas en propiedad, no venderlas, no que no sea una propiedad que ya tengas para toda la vida, sino que se destine al alquiler social a unos precios asequibles para que de esa manera pues la rotación sea mucho mayor entre las personas que necesitan esa vivienda. Pongo un ejemplo. Una familia que en este momento, ahora, en 2024, tiene una situación económica que no le permite adquirir en propiedad una vivienda, pero sí puede pagar un alquiler de 300, 350, 400 euros. Muy bien, esa familia mejora sus condiciones económicas. Si tenía a todos sus miembros en paro, de repente empiezan a trabajar y demás, y sus ingresos aumentan. Esa familia a lo mejor decide, porque ya puede, adquirir una casa, que deje su vivienda en alquiler social a otra familia que la necesite, y que esta familia, que por suerte ha conseguido mejorar su situación, compre una vivienda. Yo creo que es la fórmula para llegar a más gente, para que, digamos, de alguna manera también la cobertura sea mucho mayor y que la propiedad de la vivienda sea siempre de la administración pública y la destine a quien más lo necesita.
Querido Fernando, hoy he tenido que hacer un ejercicio para estar callado, porque sabes que no opino igual que tú, ¿no?
Ya,
pero te deja, he sido bueno, no me digas que no, he estado calladito escuchando, nuestros oyentes han oído tú.
Seguramente no opines igual que yo, no pero lo que sí está claro es que los dos tenemos la misma preocupación.
Sí, a mí me parece correcto. La solución, el diagnóstico es común, la solución son diferentes. Pero bueno, ahí está la tuya y la propuesta de la izquierda del PSOE, que a mí me gusta siempre escucharla, porque a veces hasta tenéis razón, ¿eh?
Sí. De vez en cuando. De vez en cuando. Bueno.
Cada vez menos, cada vez menos en cuando. Pero bueno, ahí vamos. Bueno.